De pies, mis hermanos, quiero que buscan en sus Biblias, Primera Timoteo 1, versículos del 12 al 17. Y hoy vamos a hablar de la gracia abundante de Dios. Y dice así la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Hoy vamos a hablar de la gracia abundante de Dios. El apóstol Pablo no siempre fue un siervo humilde y sufrido de Jesucristo. Antes de recibir la gracia de Dios, era exactamente lo contrario, ¿sabe? Era muy exigente e implacable, hasta el punto de quitar la vida a quien consideraba un traidor a su religión. Tome en cuenta que cuando Esteban fue apedreado, ahí estaba Saulo, el joven, dando todo su apoyo a la muerte de este gran hombre de Dios. Y vemos entonces también que él odiaba a los discípulos de Cristo y llegó a proferir viles amenazas contra ellos. Incluso odiaba a Cristo y blasfemaba contra su nombre sagrado. Este nombre sobre todos los nombres, él blasfemaba. Incluso contra tal odio y malicia, la gracia de Dios cubrió a esta alma ignorante. La cubrió con su amor y perdón para que los pecadores pudieran ver y venir a Cristo y ser salvos. Y lo voy a explicar más en este mensaje, este punto. Y después de todo, porque vemos aquí que era un pecador horrible. Pues después de todo, si el primero de los pecadores puede ser perdonado, los demás también. Y de eso se trata este punto, este mensaje. La gracia de Dios es una gracia abundante. Y vemos entonces aquí, empezando con el versículo 12, que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, muy importante entender eso, que el agradecimiento de Pablo por su ministerio. Dios le llamó y lo puso en el ministerio. Dice aquí: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿No es interesante? No dice que me dio el ministerio, Él me puso en el ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Cristo tiene su ministerio, y cuando Él llama a los de Él, Él los pone en el ministerio. ¿Ok? Entonces, quiero que miren conmigo primero, en 1 Corintios 12, versículo 5. 1 Corintios 12, versículo 5. Mira lo que dice. Empezamos, ¿sabe qué? En el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí se ve la Trinidad obrando. Primero, vemos que el Señor es el que nos da los ministerios. Él nos pone en el ministerio. El Señor se encarga del ministerio. Pero para que tenga un ministerio necesita recibir el Espíritu de Dios. Y vemos versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Uno sirve al Señor según los dones que uno tiene. El ministerio viene de Cristo. Los dones vienen del Espíritu Santo. Es como el combustible que nos da la capacidad para servir y amar y perseverar. Pero el que planeó todo fue Dios, Dios Padre. Y aquí dice, y hay diversidad de operaciones. La voluntad de Dios es diferente para cada uno. Pero es Él que opera en todos, como dice aquí en versículo 6. Que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Lo vemos aquí. El Espíritu Santo nos capacita. El Señor nos da el ministerio y el Padre lo planeó, lo ordenó desde el principio. Podríamos decir que es como, por ejemplo, un tren, una locomotriz, por ejemplo. Vemos que sus grandes máquinas pueden jalar 100, 200 vagones. Pero no sirve para nada si no tiene rieles para que llegue a su destino, su destinación. Entonces vemos también que aunque tenga rieles y tiene un gran poder en esa máquina, si no tiene combustible, no sirve. Lo ven ustedes. Dios planeó los rieles que nos lleva a donde vamos. Y Cristo nos dio la capacidad del ministerio. Y el Espíritu Santo es el combustible que nos hace. Los tres trabajan juntos. Y nosotros por eso tenemos que llegar al Padre por medio del Hijo. Y cuando hacemos eso, Él nos regala el Espíritu Santo. Y se ve todo eso aquí. Entonces, Él agradeció a Cristo por haberle puesto en el ministerio. Dios ha dado a cada uno aquí un ministerio. Nadie aquí va a ser como el apóstol Pablo. Ese es alguien único. Pero todos hemos recibido el ministerio. En general se llama ministerio de reconciliación, pero tenemos diferentes ministerios. Somos ministros. Si tú conoces a Cristo, la Biblia dice que Él te ha equipado para la obra del ministerio. Y si quieren que miren conmigo en Efesios, mira aquí en Efesios y vemos aquí que la verdad es, en Efesios vemos primero que recibimos, estoy en el libro equivocado, me metí en Filipenses, no encontraba el versículo, pero es Efesios, ¿ok? Yo quiero que miren conmigo en Efesios capítulo 4. Y usted ve aquí los dones que Él ha dado a la iglesia. En Efesios capítulo 4. Y Él mismo, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahí estaba Pablo, uno de ellos. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. La palabra aquí es pastor maestro, es pastor guión maestro. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido santificados, los que han sido salvos por la sangre de Cristo. Dios ha apartado ciertas personas del mundo, fueron santificadas. Un santo es una persona apartada del mundo. Y Cristo nos apartó, somos santos. Entonces vemos aquí, ¿por qué dio pastores? ¿Por qué dio profetas? ¿Por qué dio apóstoles? Y leemos el Antiguo y Nuevo Testamento. Puro escrito por profetas y apóstoles. Pero también él ha dado pastores para enseñar. ¿Y para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y para qué tenemos un ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos tenemos diferentes ministerios. Pero nadie puede servir al Señor a menos que conozca al Señor y que ha recibido el Espíritu Santo, porque es el que nos equipa, es el que nos capacita, nos hace hábiles para poder servir espiritualmente. Entonces vemos que Pablo estaba muy agradecido por lo que había pasado en su vida. Entonces vemos aquí, entonces, que toda asignación de cualquier ministerio viene del Señor Jesucristo mismo. Porque Él conoce la voluntad del Padre y es Él quien nos da los ministerios para cumplir con la voluntad del Padre. Entonces, si tú conoces a Cristo, tenlo por seguro, Él te dio un ministerio. Como he dicho muchas veces, eso no abarca calentar bancas. Tú debes de preguntarte, cada uno aquí, ¿qué estoy haciendo para edificar el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el ministerio que Cristo me dio? ¿Estoy cumpliendo con ese ministerio o lo he aventado para que otro lo haga? Piénsalo bien. Porque cada uno aquí que es un hijo de Dios rendirá cuentas al Señor por el bien, el buen uso o el mal uso. Por haber enterrado sus talentos o haberlo invertido. Todos rendiremos cuentas al Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo que edifica el pueblo? Hay muchos ministerios, hay muchas maneras de servir al Señor. Y pues vemos también que Él agradeció a Cristo por haberle fortalecido. Eso es muy interesante. Si usted mira aquí, regresando a 1 Timoteo, Él dice, doy gracias al que me fortaleció. Después le dice, ¿quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. So, Él fue fortalecido, Él sufrió mucho. Leer cuántas veces Él ha sufrido hambre, fue dado con el látigo, con varas, hasta apedreado, sufrió naufragio 3 veces a alta mar. Pero Él siempre dio gracias a Dios, porque le fortaleció. Yo no puedo aceptar, no veo mi Biblia, lo siento, no la veo. Cuando alguien dice, ya necesito descansar, estoy muy cansado. Y mi pregunta siempre viene, ¿por qué estás cansado? ¿Lo estás haciendo en el poder del Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo le fortaleció aquí. Si tú, en inglés una palabra se llama burnout, uno ya se está quemado, ya no puede más. No veo eso en la Biblia. Lo que veo, mucha gente, se justifican y dicen, bueno, yo voy a dar oportunidad a otro. Bueno, yo quiero, ya quiero. No, no. Es una cosa salir en vacaciones y regresar y estar descansando. Se entiende eso. Pero cuando uno entrega su ministerio, yo no veo. El único tiempo que uno entrega su ministerio es cuando llega la presencia del Señor. Aquí está, Señor, lo que he hecho por ti. Dice la Biblia que las obras siguen a los santos. Sus obras le siguen. Entonces yo no veo ahora si tu salud ya estás inválido por vejez o enfermedad. Se entiende eso. Pero cuando una persona está sana, mentalmente, físicamente, no existe ninguna excusa para no seguir adelante. Y sabe, hermanos, y es muy importante, si usted mira conmigo un versículo muy conocido, pero a veces no leen el que sigue antes. Muchos saben Isaías 41:10, hasta lo tienen memorizado, pero has memorizado 41:9. ¿Sabe a quién se está hablando? No está hablando a los flojos, ni nada más a los creyentes, está hablando a los siervos de Dios. Si usted mira 41:9, y 10 de Isaías. Mira lo que dice. Porque está hablando aquí a Isaías y también a su nación, a su siervo. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios nunca desecha a sus siervos, Él los escoge. Y cada uno aquí es un siervo de Dios. Ahora Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿A qué dio la gracia? ¿Por qué dio la gracia a Pablo? Porque el Señor le fortaleció. Y vemos aquí, siempre te ayudaré. ¿Dónde viene entonces eso de que ya no puedo más, ya estoy cansado? Ese es, dispénsame, pero es de la carne y del diablo, pero no del Señor. Si el Señor te llamó a hacer algo, Él te ayudará. Él siempre te ayudará. Lo que dice aquí, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿qué excusa tendremos? Porque hay muchos pastores que dejan el ministerio. Y se jubilan cuando están muy sanos. Yo estaba hablando con mi esposa ayer, o no sé si antier, pero yo estaba diciendo, ¿sabe? Yo no se tapa el sol con un dedo, me estoy envejeciendo, yo sé. No soy tan joven y bello como antes, yo entiendo eso. ¿Okay? Pero una cosa yo sé, con todo lo que yo, mi esposa y yo, en mi lado, también, dos sufrimos, todo lo que he sufrido, todo lo que he experimentado, todo lo que he aprendido, la sabiduría y la experiencia que he adquirido entre los años. ¿Usted cree que sería justo para mi Dios y para con ustedes que yo le digo, ¿sabe qué? Ya tengo casi 70 años, ya me voy a jubilar a disfrutar la vida. Si ahora es que yo puedo aplicar todo lo que he aprendido entre estos años, ahora voy a decir goodbye a ustedes. Ahora voy a decir goodbye al Señor, no te voy a servir. No. Él me dejó sufrir estos años, décadas, desde que tenía 24 años cuando entré al ministerio. Él me dejó sufrir por culpa mía, por culpa de otros, por circunstancias, lo que sea, para que yo pudiera aprender y ser más sabio para poder ayudar a su pueblo. Y ahora que yo estoy aprendiendo todas esas cosas, ¿sufrí de balde, para nada, para dejarlos? Yo no creo. Y por eso digo, es muy importante, ustedes que son más jóvenes, están sufriendo ahora, da gracias a Dios. Dice, ¿por qué? Porque por medio de las molestias y las aflicciones de la vida es como se adquiere la sabiduría. Y cuando tenga más años, vas a poder ayudar a los más jóvenes. Que no desperdicie tu sufrimiento. Ya estoy cansada de sufrir, ya voy a dejar el ministerio, ya voy a dejar de servir en la iglesia. No, contrario. Pero los hermanos no me aprecian, no te importa. Ellos no murieron por ti en la cruz. El que murió en la cruz es el que te aprecia. ¿A ti qué te importa? Deja de estar fijando en la gente. Deja de ser como un cristal que no sirve para nada. Más lo puede mirar, pero no lo puede tocar. No. Yo quiero ser un instrumento fuerte. No quiero ser un cristal. Quiero ser utilizado para avanzar el pueblo de Dios, para edificar su pueblo. Y cuando hablé de mí, te hablaban de todos ustedes. Déjame decirles, la Biblia es muy clara. Ya he compartido, usted mira después si que Eclesiastés 1, 17, 18. Si tú quieres ser sabio, espere vivir una vida de aflicción y molestias. Porque en la mucha sabiduría, mucha ciencia, mucha molestia, lo que dice, vas a adquirir a sabiduría. Prepárate, no sea un es nada para, pero un cobarde, un quejón, un criticón. No, la gente no me aprecia, es lo que me trataron. Pues allá tú con tus quejas, pero yo voy a seguir adelante, porque yo sé quién murió por mí y quién me está esperando al fin de mi carrera, y no son ustedes, es el Señor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, él agradeció a Cristo por haberle fortalecido. Y usted mire 1 de Corintios, capítulo 15. En 1 de Corintios, en capítulo 15, ¿qué dice el apóstol Pablo? Él dice, en versículos 9 y 10, y él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Primero de ellos, primero los pecadores, soy el peor, De los apóstoles, yo soy menos digno, el más pequeño. No sirvo para nada. Pero mira, mira lo que dice. Porque perseguía la iglesia de Dios. Mientras los otros apóstoles que anduvieron con Jesús sufrieron persecución, él andaba persiguiendo. Él no anduvo con Cristo 3 años como estos apóstoles. Y él no sufrió todas los ataques que ellos sufrieron. Él era uno de los que atacaba. So él dijo, yo no merezco, ni soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Ahora mire, aquí la palabra clave. Pero por la gracia de Dios. ¿Sabe lo que es la gracia? Es el favor no merecido de Dios. Nadie lo merece. Es la gracia. Por la gracia de Dios, él dice, soy lo que soy. Y tú eres lo que eres. Dios te ha dado ciertos talentos para hacer algo. Te ha dado dones del Espíritu para cumplir con su ministerio. Tal vez nunca será un pastor como yo, pero tal vez va a ser algo que yo no puedo hacer. Dice, antes, ahora mire, aquí, mire, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ojalá que nadie aquí llegue a la presencia del Señor y vio y verá que él fue en vano la gracia, desperdició la gracia del Señor. Tan bueno que ha sido contigo, te ha dado capacidades, habilidades, y tú ni que lo quieres servir. Pero mira lo que dice el contrario, él dice, antes he trabajado más que todos ellos. Quiere decir, nadie ha trabajado como yo. No está diciendo como de una manera vana y jactanciosa, está diciendo como un hecho, dando gloria a Dios por la gracia obrando en él. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo él? La gracia de Dios que me salvó fue la misma gracia que me fortaleció y me dio el deseo de trabajar para él. ¿Qué tanto deseo tienes tú para trabajar para el Señor? ¿Estás más preocupado con tu propia ganancia, tu propio bien? ¿Da lo mínimo al Señor? Casi ni le sirve. Entonces, vemos aquí, él agradeció a Cristo por haberle fortalecido. Y Cristo dijo, siempre te ayudaré. Él siempre es el que nos da las fuerzas. Después vemos también el agradecimiento de Pablo por la gracia misma. Primero agradecimiento por el ministerio. Ahora por la gracia. Porque en versículo 13 al 15, él dice aquí, lo que él era, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. Mira todas esas palabras. Blasfemo. Él maldecía, vituperaba el nombre de Cristo. Ese nombre glorioso. Que no hay nombre sobre este nombre. No hay otro nombre que podamos ser salvos. Y él blasfemó. Él hablaba mal de ese nombre. Maldecía el nombre de Cristo. Él era perseguidor. Perseguía a los cristianos. Él era muy duro, implacable, no perdonaba. Encarcelaba, él separaba familias. Había niños que quedaban huérfanos porque sus papás fueron llevados a la cárcel. ¿Y cuál era su crimen? Creer en Cristo. Entonces él era injuriador, como él dice aquí. Usted puede ver en versículo 13, injuriador. Es decir, él era, quería agraviar, ultrajar con obras. Y palabra, era violento. Lo llevaba en cadenas en la ciudad de los tres Jerusalén para encarcelarlos, para condenarlos. Es muy triste. Pero también él era ignorante. Cuando Cristo oró en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay muchos aquí que no sabíamos lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Y algunos de ustedes que no conocen a Cristo son ignorantes. No digo eso de manera mala, nada más que no saben. Y algunos de ustedes vienen a la iglesia, domingo tras domingo, pero siguen siendo ignorantes. Y ustedes están revelando y ni tienen la menor idea de lo que están haciendo. ¿Cómo? Bueno, primero, están desperdiciando el amor de Cristo, su gracia para contigo. Algunos de ustedes fueron criados en hogares cristianos, pero les vale. Por respeto a sus padres, viene a la iglesia, pero de veras no aman a Cristo. Él no tiene que ver con sus decisiones. hace lo que le da la gana, a la verdad. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Ustedes no viven su vida tomándole en cuenta. Y a veces cuando lo tomen en cuenta como quieren, ustedes se justifican y hacen lo que quieren como quieran. Pero es ignorancia. Y el Señor es muy paciente, pero un día que no muera en tu ignorancia. Porque todos éramos ignorantes, todos actuamos en ignorancia hasta el día que nos abrió los ojos. Y tal vez algunos ignorantes aquí ahora. Y pueden ser muy inteligentes, muy capacitados, muy estudiados. Pablo era muy estudiado. No había más estudiado que Pablo. Estudió bajo Gamaliel. Él era un erudito, pero él era ignorante. Sí, el estudio que uno tiene no le quita su ignorancia. Uno puede ser ignorante. Hay muchos doctores muy capacitados y te pueden salvar la vida. Pero son ignorantes en cuestión de la salvación. No tienen idea de lo que les espera. Y es muy triste. Y usted ve, por ejemplo, entonces, también era un incrédulo. Él dijo aquí. Ignorancia, dice, también estuve, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Era incrédulo. Él creyó en Dios, pero no creyó en Cristo. Hermanos, creer en Dios no salva a nadie. Es lo básico, creer en Dios. Hay que creer a Dios. Lo que Él dice. Él envió a su Hijo. Y Dios va a demandar de nosotros. Y ¿sabe? En Deuteronomio, me viene a la mente ahorita, no está en sus notas, pero está en la Biblia. En Deuteronomio 18, es interesante. Moisés habló de alguien que iba a venir. Y en 18 de Deuteronomio. Y dice en versículo 15. Dice, es una de las últimas palabras de Moisés. Después de 40 años estando con el pueblo. Lleva a morir. En 18:15. Profeta de en medio de ti. De tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Era Jesús. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Ahora mire, ¿sabes por qué vino Cristo? Porque cuando lo vieron en el monte, no. Entonces Dios envió a su Hijo cubierto de carne. Y no fue tan glorioso y la gente pudieron verlo. Entonces dice aquí, versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora mire, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, Cristo, él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios pedirá cuenta por todas las veces que tú has oído las palabras de Cristo predicadas y tú no hiciste caso. Cuando Cristo decía, venid a mí todos que están cargados y trabajados, yo os haré descansar, pero tú no fuiste a él. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, pero tú no le hiciste caso. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, tú no le hiciste caso. Yo soy el pastor, no le hiciste caso. Dios va a demandar de ti. Tú rendirás cuentas a Dios en aquel día. Y yo no quiero estar cerca de ti, ni cerquita, ni nada, porque la verdad, tú y tú solo vas a estar delante de Dios y rendirás cuentas por no haber hecho caso al profeta, a su hijo que él envió para darte las buenas nuevas de cómo ser salvo. Ay de ti. Y lo digo con mucha reverencia y solemnidad. No estoy jugando. Ay de ti. Léelo otra vez cuando quiera. Ahí está, en Deuteronomio 18, de 15 al 18. Y vemos también entonces la gracia de Cristo. Eso fue Pablo antes de ser salvo. Y dice aquí en versículo 14, fue más abundante hacia Pablo. Mire versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No es que Pablo tenía fe y amor, entiéndeme. Recuerdo cuando él dijo en versículo 12, Doy gracias al que me fortaleció, porque, dice aquí, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero esta fidelidad no nació de Pablo. Cuando la gracia vino sobre Pablo, lo bendijo con este amor y esa fe. La fe vino. ¿Sabe lo que dice en Efesios? En Efesios 2:10. En Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, la fe, hermanos, es un producto de la gracia. Tú no tienes fe, al menos que Dios, el autor de la fe, te la concede. Y por la gracia, Dios te ve tan miserablemente sin esperanza, bancarrota espiritualmente. Hay nada que tú puedas hacer que aún en su amor y su gracia, Él te bendice con fe para que tú puedas ser salvo. Y eso es lo que está diciendo aquí, en 1 Timoteo. Y dice aquí, versículo 14, por la gracia de nuestro Señor, pero la gracia fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, tú tienes fe, dale gracias a Dios, porque no nació por tus propias fuerzas. Cristo te la dio. Y eso vino por gracia. Por gracia eres salvo por medio de la fe. Y vemos entonces también, era más abundante, él dijo, gracia, fe y amor. ¿Y dónde se encuentra eso? En Cristo Jesús. Ahí dice que es en Cristo Jesús. Y aparte que fue más abundante hacia Pablo, es abundante hacia los pecadores. Todos somos pecadores aquí, no hay excepciones. Y usted mira aquí en versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Después él dice, y de todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo soy el jefe de los predicadores. Si usted trae la versión en inglés de King James, dice, chief of sinners. Yo soy el jefe de los pecadores. Yo soy el, de todos los pecadores, yo soy el peor. Pero ¿y qué de Judas? ¿Y qué de hombres como Nerón? ¿Y qué de otros hombres malos como Faraón? ¿Y qué de los que más adelante, Hitler? ¿Y qué de esos hombres como Stalin? Que mató millones de su propia gente. Yo soy el peor. ¿Por qué? Porque él persiguió a la iglesia del Señor. Y vemos entonces aquí, hay una razón por la cual Dios lo salvó. Él no tenía fe. Dios se lo dio esa fe para que pudiera ejercerla y ser salvo. Todo viene de Dios. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, porque aquí dice también que Él es el para salvar a otros pecadores. Aquí dice, versículo 16, pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, acabo de decir, primero de todos los pecadores, toda su clemencia, es otra palabra por misericordia, toda su clemencia. Si este hombre que perseguía tuvo que ver con la muerte de Esteban, era un hombre que respiraba amenazas, era horrible, y Dios tuvo misericordia de él. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Y qué quiere decir eso? Pero sigamos en el punto que sigue, entonces, versículos 16 y 17. La gran misericordia de Dios magnificada o amplificada mediante la salvación de Pablo. Cuando usted ve algo en una lupa o un microscopio o un telescopio, nada se hace más grande. Lo que hace más grande es a tus ojos para que tú puedas apreciar. Si yo estoy viendo Saturno con ese anillo, con un telescopio, se ve más grande. No lo estoy haciendo más grande. No estoy pudiendo apreciarlo más, no puedo verlo más grande. Es lo mismo si estás estudiando células o bacterias con un microscopio y estás checando. El tamaño no cambió, pero para ti sí lo estás viendo más grande. Y eso es lo que es la gracia de Dios. No se hace más grande, pero por medio del apóstol Pablo es como un telescopio o una lupa, como tú, y lo hace más presentable, más visible, y podemos ver, si Dios pudo salvar a este hombre, ¿por qué no a mí? Si este hombre perseguía y devoraba la iglesia, yo nunca he matado a un cristiano. Si este hombre que era tan malo, el primero de los pecadores, tú no te comparas con Pablo en su pecado. Entonces no digas, es que soy muy mala, he hecho muchas cosas, Dios no me puede salvar. Y Dios está diciendo, oh, de veras, fíjate en el apóstol Pablo, yo lo salvé a él. Y más, le llamé para ser un apóstol, ni siquiera anduvo con Jesús, con los demás apóstoles. ¿Cómo no te puedo salvar a ti? Y es lo que está diciendo Pablo, está usando Dios su vida, su salvación, como un ejemplo para todos. Si yo puedo salvar a este, yo te puedo salvar a ti. Entonces no hay pretexto. Entonces grande es la misericordia de Dios. Y por eso, como el salmista dice en 5:7, en Salmo 5, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Debo decirle una cosa. Tú estás aquí en la casa de Dios por la misericordia de Dios. Hay gente que han muerto no alcanzar a entrar en una iglesia y escuchar el evangelio. Pero más que eso, cuando uno recibe a Cristo, uno se convierte en casa de Dios. Porque la palabra casa significa familia, hogar. Entonces, cuando Cristo te salva, ahora tú te conviertes en un hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios, hija de Dios, ahora tú eres parte de la familia de Dios, la casa de Dios. Estos bloques, estas paredes, este techo no es casa de Dios, es un edificio. Aquí está la casa de Dios, nosotros. Entonces, por la misericordia, la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Dios ha sido muy misericordioso. O sea, dice la Biblia, nuevas son cada mañana, en Lamentaciones 3. Dice, nuevas son cada mañana. ¿Qué? Sus misericordias. Así como el maná era nuevo cada mañana, la misericordia. Dios nunca te bendice con misericordia de ayer. Cada día son nuevas. Su misericordia. Son frescas, como el pan saliendo de... ¿Sabe? Usted puede comprar pan en Walmart, HEB, y hay pan, está bueno. Pero cuando tú vas a una panadería y apenas salió del horno, no se compara, hermanos. El pan recién salido del horno es sabrosito. Y tú pones mantequilla encima, oh, ya está derritiendo, ¿verdad? Okay. Pero así es la misericordia del Señor. No es vieja, es nueva cada mañana. Cada vez el Señor saca del horno nueva misericordia para nosotros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es lo que dice la Biblia. Entonces, vemos aquí también que Pablo fue elegido para ejemplificar toda la misericordia de Cristo. Primero para la salvación de los hombres, para que vean. Si alguien aquí dice... O alguien que está mirando a ver por internet dice, es que tú no sabes todo lo que he hecho. Yo no tengo que saber. Yo no tengo que saber. El que sabe, sabe más que yo. Y él como te dice, ven. Ven. Ven beber sin precio. Tienes sed, ven. Y la verdad, tiene hambre, ven comer. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Ven. ¿Pero qué me cuesta? Nada, nada te cuesta la fe, no la feria, la fe. Eso es todo. Ven, pero muchas veces no vamos, nos justificamos. Y sus justificaciones es puro pretexto para no acercarte a Cristo. Porque en lo profundo de tu corazón, tú quieres ser el que reina en tu vida. Y tú no quieres entregar tu trono a Él. Eso es el corazón del problema. Eso es. Y veamos entonces aquí que Pablo fue elegido para ejemplificar. Y tú también. ¿Sabe? Cada uno aquí que es salvo, usted es luz para alguien. Usted es luz, un ejemplo para alguien. Por ejemplo, si tú vives en un hogar donde hay inconversos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, quien sea, te están mirando. Tú eres la puerta hacia Cristo. Y Cristo es la puerta hacia el Padre. Te está mirando. La Biblia dice, hasta dice a las mujeres, que los hombres que no leen la Biblia, que se han ganado sin la palabra, observando su comportamiento, su conducta. Eso está en 1 de Pedro capítulo 3. Entonces vemos que cada uno aquí, cuando yo recibí a Cristo, hermano, de una familia judía, nadie conoció a Cristo en mi familia. Y el Señor me hizo ver, mi hijo, tú eres mi representante en tu familia. Yo, hermano, con 18 años, Dios me salvó. Yo por 5 años estaba orando, ayunando. A veces salía de mi cama, 2, 3 de la mañana, oraba por mi papá, que era un perdido inconverso. Y oraba y suplicaba por él. Y después, 5 años después, recibí una llamada de mi padre. Él vivía en Canadá. Y dije, ¿sabe qué, Jorge? ¿Qué? Yo voy a ser bautizado, pero quiero arreglar cuentas contigo. Y se disculpó por haber sido un mal padre. Nunca me dijo que me amaba, me llamaba vulgaridades que no puedo decir aquí en el púlpito. Y se disculpó conmigo. Y después fue bautizado. Él no quería ser bautizado sin primero disculparse con su hijo. Y está bien. Ahora, yo digo eso. Nadie le habló de Cristo. Él nunca pisó en una iglesia. Pero su hijo le habló de Cristo. Y primero se enojó, dijo que es del diablo, que tú tienes del diablo, no viene con eso. Pero 5 años después, él me llamó. Y después yo veo que mi hermano también no asistía a ninguna iglesia. Le hablé de Cristo con él, ¿no? Pero ahora, él es tesorero, está en una iglesia y está sirviendo. Yo no puedo decir que han crecido como yo quisiera verlos crecer. Pero por lo menos algo, la palabra fue sembrada. Dios te tiene donde tú estás, en su trabajo, con su familia, donde tú te encuentras. Tú eres la luz de este lugar. Tú eres la luz en el rinconcito donde Él te puso. Ahí es tu lugar para brillar tu luz. Pablo fue usado en grande. Yo sé, pero no todos seremos un apóstol Pablo. Pero todos, Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Yo no soy la luz en China. Yo no soy la luz en Bolivia. Pero soy la luz donde yo vivo. Y donde yo vivo es parte del mundo. Entonces dice, ay hermano, pero mi familia es muy terca. Y usted nunca ha sido terco. Usted siempre ha sido un angelito. Y Dios fue paciente contigo. Él dice, ahora como yo tuve paciencia contigo, ten paciencia con los demás. Y a veces queremos ver cambios. Dios no obra como microondas. Dios obra como esos hornos antiguos que tienen que echar leña y esperar que se caiga. Así es. Ni modo. Dios va a trabajar según su tiempo, no el tuyo. No el mío. Entonces veamos también que para la honra, Él fue elegido para la honra y gloria de Cristo. Y en versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es uno de los primeros versículos que memoricé años para atrás. La verdad, hermanos, cuando yo memoricé este versículo, ni hablaba español, ni conocía a mi esposa. Yo era muy joven en la fe, pero uno de los primeros que memoricé, como dice en inglés, King James Version. Yo, eso era uno de los primeros. Y semana próxima voy a dedicar el mensaje completo en este versículo. Pues yo no quiero ahora tocarlo mucho, porque sería injusto. Estaría sirviendo con injusticia a mi Dios, hablando unos minutos acerca de este versículo 17. So, tenlo por seguro, voy a dar una tarea, si quieren. Si no quieren, pues cosas de ustedes. Yo no voy a estar dando calificación entre tú y Dios. Pero yo sugiero, si tienes una semana, léelo bien, este versículo, memorízalo. Te va a ayudar mucho. ¿Ok? Pero aquí dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa todo? Hay muchas cosas en este un versículo, hablando de un Señor, nuestro Rey. Entonces, lo dejo, pero sepa una cosa. Tú fuiste salvo. Más que todo, antes que todo, no por amor que Dios tuvo para contigo, ni por la lástima que sintió por ti. No. No, porque te salvó Él, por su gloria. Y dice, ¿cómo es eso? Pues mira, Isaías 43, versículo 7. Lo voy a leer para ustedes. Y aquí dice, claramente aquí dice, 43:7. Todos quiere decir 100%, todos. 43:7 de Isaías. Isaías, todos los llamados de mi nombre, ¿eres tú llamado cristiano? ¿Tú llevas el nombre de Cristo? Si no, no eres salvo. Pero si tú llevas el nombre de Cristo en tu corazón y en tu vida, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Ahí está. Los formé y los hice. ¿Y qué dijo Pablo? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tú eres quien eres, cómo eres, qué eres, por la gracia de Dios. Pero nada cambia esto. Tú eres quien eres, por la gloria de Dios. Si Dios te hizo blanco, güero, negro, chaparro, alto, gordo, flaco, Dios te hizo así. Él quiere que tú seas algo que le trae honra y gloria. Y por eso, cuando leemos aquí, usted ve aquí, versículo 17, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos salvó para que Él sea glorificado. Y déjame decirles, no tengo tiempo ahora para entrar en todo, sería un sermón completo. Pero tu recompensa en aquel día tendrá mucho que ver con la gloria que Dios recibió por medio de tu vida en esa tierra. So, mi pregunta ¿es Dios glorificado en tu vida? ¿Eres un faro en este mundo oscuro? ¿Están viendo los otros que aunque tú has sido malo y ahora eres salvo, eres salva, eres hija de Dios, hijo de Dios? Y la gente está mirando, dice, hubo un cambio aquí, no es la misma persona. Bueno, eso es la obra de Dios. Eso es la gracia abundante de Dios. Y voy a terminar aquí mirando a un hombre que vivió muchos años para atrás, a Noé. Usted mira aquí, en capítulo, en capítulo 6 de Génesis. Y usted ve aquí, el mundo iba a ser destruido. Dios iba a raerar el mundo, iba a destruir todo ser humano. Pero la primera vez que se encuentra esa palabra en la Biblia, en el capítulo 6 de Génesis, primer libro de la Biblia, durante el mundo antes de diluviano, es decir, en el tiempo de Noé, versículo 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y porque este hombre halló gracia, que no la merecía, la raza humana existe hoy. Y lo que quiero decir es, esa misma gracia, se dice en la Biblia, esa misma gracia, la Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. No es de vosotros. En otras palabras, Dios, así como derramó su gracia sobre Noé y su familia, Él quiere derramar su gracia sobre ti. Y en muchos casos ya lo ha hecho. Y Él quiere usarte como un vehículo para que otros reciban esa gracia. Ahora, si tú quieres recibir esa gracia, porque no puedes ser salvo sin la gracia, nosotros damos una oportunidad. Si quieres pasar, hay hermanos que están esperando, yo también estoy esperando, pasa conmigo. Podemos orar. Tú puedes recibir esa gracia. Todo depende. Si quieres recibirla, no viene con tus pretextos. Para eso quédate en la banca. Pero si tú de veras quieres recibir esa gracia, Dios, esa misma gracia que salvó al mundo, esa misma gracia que salva al incrédulo, que salvó a Pablo, Esa misma gracia, Dios está dispuesto a bendecirte con ella ahora. Vamos a poner de pies. Por favor, vamos a orar. Y después vamos a cantar y vamos a dar una invitación. Y aquí te esperamos enfrente. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias por tu gracia. No la merecemos. No podemos comprarla, ganarla, trabajar por ella. No, hay que recibirla por fe. Y ni fe tenemos, pero confiamos que tú nos darás esa fe necesaria. Y Señor, muchos aquí han regado la vida, han causado problemas para otros, han sufrido problemas. Y hay otros aquí, Señor, que ni se dan cuenta, andan ignorantes de su necesidad de ti. Abre los ojos. Que todos aquí sepamos que tú eres un Dios de gracia y nos quiere bendecir. Tú no quieres juzgarnos. Tú no tienes alegría y gozo en la muerte del inicuo. Tú quieres ver salvación. Tú quieres ver vidas cambiadas. Oh Señor, cámbianos ahora. Si alguien aquí no te conoce, hazle ver su necesidad de ti, de tu gracia. Y si alguien aquí ya te conoce, pero quiere orar, pues Señor, aquí está el altar. Tú conoces cada corazón. Y te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Háblanos ahora. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén.